Importante paso se dio el martes en el Congreso de la Nación. Se comienza a debatir el proyecto que aprueba la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. Tal vez más temprano que tarde podamos como sociedad mensurar esta noticia.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Un nuevo miércoles grabando, siempre lo aclaramos, más allá de que nuestro programa sale los jueves de 18 a 19 horas, con Gustavo Hoffman en la operación técnica, Gabriela Cohen en la producción y quien les habla, Carlos Prado, junto a mi amigo Daniel Solaquian. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, ¿cómo andas, Carlos? Como bien dijiste al comienzo, celebramos que en la comisión de la Cámara de Diputados de Legislación haya sido aprobado, en principio, es un primer paso, el proyecto de despenalización del aborto. Esperemos que los próximos pasos sigan dándose y que la gente siga movilizándose en función de apoyar este proyecto de ley que para nosotros es fundamental. Pueden escuchar el programa que hicimos a propósito de la interrupción voluntaria del embarazo en www.bajoelvolcan.com.ar. Allí van a escuchar no a nosotros, sino a la licenciada Liliana Mizrahi y a la diputada nacional Cecilia Merchant, que participaron de aquel programa que hicimos el 20 de octubre.
Nos gustaría que opinen desde nuestro mail, programa@bajoelvolcan.com.ar, y bueno, huelguen lo que les parece este tema, como tantos otros tratados a lo largo del año, ¿no?
Bueno, y como vamos a tener un programa muy cargado y con muchas cosas, si te parece bien, Carlos, arrancamos.
La educación debe ser gratuita para todos aquellos jóvenes que no pueden pagarse su educación. Y que los jóvenes que sí pueden pagarse su educación tienen que hacer un esfuerzo. No me parece justo que se le pida a nuestro gobierno que en un año resuelva problemas que se arrastran por décadas.
Bajo el volcán.
Pamela Cox, que es la vicepresidenta del Banco Mundial, y en lo personal, no es que me lo contaron. Cuando yo fui ministro de Economía en 2005, después de la caída de un gobierno entreguista como el de Lucio Gutiérrez, esperábamos, tenía que venir ella a darnos un cheque de 100 millones de dólares para un crédito de 200 millones. 3 meses nos tuvieron en la incertidumbre que nos daba el crédito, no, hasta tuve que viajar personalmente a Washington, donde me recibió esta señora y me dijo ella directamente, no le vamos a dar el crédito porque usted ha cambiado la política económica. Y de esta burocracia internacional es que tenemos que recibir cátedras de política económica y moral en un foro iberoamericano. ¿Hasta cuándo?
Bajo el volcán.
Condenando a Alfredo Ignacio Astiz de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Qué maravilla.
Qué hermosura. Bueno, en las cortinas que nos suelen acompañar en cada uno de los programas y que selecciona Gabriela Cohen para ir dándole un toque, un color, un algo a cada emisión de Bajo el Volcán. Hoy Gabriela eligió con muy buen criterio Emir Kosturica y su banda, No Smoking Orchestra. En este caso, estamos escuchando en la banda de Gato Blanco, Gato Negro. Ah, bien, bien. Kusturica es director de cine,
es músico, es serbio, por eso esta música balcánica.
Hincha de excursionistas.
Hincha de excursionistas.
Sí.
Bien. Kusturica ha hecho gran cantidad de películas de tiempo, Gitanos, Hacia Acá, y tanto sigue filmando como tocando, ¿sí? Y la verdad que es un placer escuchar su música. Últimamente ha ido derrapando un poquito con su cine, pero con su música se mantiene en un muy alto nivel. Así que vamos a escuchar entonces
las cortinas de la banda de Emil Kusturica.
Bueno, hablando de Kusturica, de su cercanía, de su creación al cine, te estás por ir a un evento más que importante, ¿no?
Dos cosas, mire, vinculadas a Kusturica. Primero, el Festival de Cine, en este caso el Festival de Cine Mar del Plata. Y otra es que me voy en el famoso tren en el cual Emil Kusturica filmó aquel viaje hacia el Alca. Aquel viaje sin retorno hacia el Alca, por suerte.
Estaba el Diego ahí.
Claro, y Emil Kusturica fue filmando su película Amando a Maradona. Y viajó en ese tren que va a Mar del Plata, en el cual yo el martes a la mañana partiré hacia esa ciudad. El sábado. Partiré hacia esa ciudad para poder formar parte de los espectadores del 26º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que Bajo el Volcán ya desde hace casi 10 años viene cubriendo sistemáticamente. Un festival, como siempre digo, interesantísimo, súper lleno de películas de todo nivel este año, con algunas secciones especialmente interesantes, pero que voy a hacer hincapié en lo que siempre digo: irse a Mar del Plata a un lugar barato no es tan caro, y poder vivir la experiencia de estar una semana o 3 días o 5 días en medio de un festival de cine tan popular. Primero, festival de cine clase A, hay solo 15 festivales de cine clase A en el mundo, y que además es realmente popular porque la gente circula por las calles, los directores hablan con la gente en las entradas de los cines, los actores están por allí, uno se cruza todo el tiempo. Siempre recuerdo que un director español me dijo a mí una vez que él había ido a Cannes, había ido a Venecia, había ido a los festivales más importantes y nunca había tenido el intercambio con el público que tienen acá. Mar del Plata es un festival abierto y es muy interesante. Yo les recomiendo que vayan. Las entradas, por otro lado, son muy baratas. Cuestan 8 pesos para el público en general y 6 pesos para jubilados y estudiantes. Y además se pueden sacar por internet. ¿Qué se puede ver en este festival de Mar del Plata? Como siempre, las películas de competencia internacional son muy interesantes. Yo recomiendo Grava, de Sergio Massa. Sergio Massa es un excelente director, muy joven argentino, en la oscuridad. Danieska Oland, una directora polaca muy interesante. Casa de Tolerancias, Recuerdos de Burdel también, de Bertrand Bonel, una película francesa, al igual que El ejercicio del Estado, de Pierre Scheller, una película que parece muy interesante respecto del film. Jafar Panahi, el director prohibido iraní que está preso por el régimen de Ahmadinejad, llega aquí con Esto no es un film, una película que hizo adentro de su casa y que dice el mito que salió en un pendrive adentro de una torta. Y que así llegó al Festival de Cannes, va a estar presente en Mar del Plata en la competencia internacional. El Fausto de Alexander Sokurov. Sokurov es un director notable y en este caso el Fausto es la última de las 4 películas sobre el poder. Podría seguir dando una lista de cada una de las películas que son realmente interesantísimas. Hay una sección dedicada a los autores, donde va a haber películas de Nureveh Ceylan, de John Itoh, de Bruno Dumont, realmente de directores muy importantes, Chantal Ackerman. Hay dos secciones que me parecen súper importantes, que es el panorama de cine latinoamericano. Además de la competencia latinoamericana, hay un panorama de cine latinoamericano de realizadores jóvenes y una sección dedicada a lo que sería la situación política, los conflictos políticos en el mundo en este momento, y aparecen cine de Egipto, aparecen películas sobre la represión a los mapuches en Chile, aparece cine mexicano en esta sección El Mundo en Cuestión. Finalmente, hay una sección dedicada al cine griego, donde se va a poder ver qué están haciendo los griegos hoy, en el año 2011, en pleno año de la crisis. Se va a poder ver la película de 18 días, donde 10 realizadores egipcios hablan de lo que fue la revolución del 25 de enero en la Plaza Tahrir, y una hermosísima sección muy bien curada dedicada al maestro Luis García Berlanga.
Yo les digo, se me van a la estación Retiro, se me van a Constitución, se me sacan un pasaje, 8 manguitos a la entrada, se ponen una moneda, le dicen al jefe que están enfermos, que tienen hepatitis por 3 días y se van a Mar del Plata, que es un programón. Realmente es una de las cosas que más disfruto en el año, irme esos 4 días a Mar del Plata, 8 días a Mar del Plata, a ver 6, 7 películas por día.
Es bueno, es bueno.
Y cruzarme todo el tiempo con gente con cara de feliz.
Bueno, a la vuelta imagino que vas a venir cargado de todo lo bueno que has visto.
Y de algunos alfajores también.
¿Cómo no? Comer, morfar, lastrar, chantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. Así como algunos bodegones barriales tienen una especialidad que los distingue. Beto las pastas, El Oleiro los pescados, La Tapera el bife de chorizo. Otros presentan una carta variada, extensa y generalmente bien servida. Como a los primeros se vuelve por el mismo plato, a los otros se va en busca de aquel plato que todavía queda sin probar. El Salteño, en la calle Gascón 578, es uno de ellos. Si bien podríamos afirmar que su especialidad es la cocina criolla, ya de por sí muy vasta en platos, la cocina de El Salteño se lleva bien con todo lo que propone. Las empanadas fritas son la entrada ideal, jugosas y ricas. La parrilla sale toda con fritas, en el mejor de los sentidos. Arrancar con una enorme provoleta, seguir con unas mollejas, una entraña, todo acompañado por fritas a la provenzal, y un buen tinto es desde ya un lujo. Y culminar con el monumental budín de pan es todo un éxtasis. Sin embargo, y haciendo homenaje al nombre del boliche, El Salteño, bien podrían entrarle a una humita y culminar con un quesillo con dulce. Hay pastas para todos los gustos y si bien no son lo más fuerte del boliche, con un estofado son para destacar. En invierno bien valen los guisos de mondongo y de lentejas. El problema con El Salteño son resultado de sus logros. Va mucha gente a comer y aunque hay mesas y sillas por doquier, casi siempre está lleno. Eso hace que la atención no siempre sea impecable, pero el que gusta de los bodegones sabe que esos mozos que se la bancan y bailan con la más fea son el alma de la cuestión. En El Salteño de Gascón 578 las porciones son muy grandes, así que vale compartir, y los precios son más que justos, así que si van sin demasiado hambre, con un plato comen dos y pagan realmente como uno que gasta poco. Sirvió también, y como excepción extraordinaria, aceptar que la esposa de uno de los miembros del entorno, Fabio, él no estaba, nos filme y grabe un saludo por su cumpleaños. El entorno, por un largo tiempo, unas 2 horas, dejó de lado la misoginia que los caracteriza. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquián, Daniel Cholaquián, Sergio Guín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Auspicia a Pedro Brigger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible. Ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno
norteamericano. Bajo el Volcán.
Bueno, es momento, como todos los jueves, y gracias a la colaboración de nuestro especialista en política internacional, Pedro Brigger. Te saluda, Carlos. ¿Cómo andas, Pedro?
¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, viejo. Quería saber tu mirada de Grecia en particular y de Europa en general, tu opinión.
A ver, me parece que lo de Grecia está demostrando el fracaso de las políticas de ajuste que nosotros hemos visto, como repetían los organismos internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional, en la década del 90 en América Latina. La diferencia es que la inmensa mayoría de los gobiernos en Europa todavía sostiene esa misma postura de mayor ajuste, y que además, en el caso europeo, se trata de sostener una moneda, que va más allá de Grecia. Acá lo que está en cuestión es la euro, y es el gran temor de los bancos alemanes, franceses y de la clase política y económica de esos países. Que ahora encima están desconcertados porque Papandreou se corta solo, la propia prensa en Grecia dicen que es un aventurero, que está loco, que no sabe lo que hace, y que lo único que quiere hacer es salvar su pellejo con la convocatoria a un referéndum, que en el caso de que la gente vote en contra, y es muy probable que vote en contra, porque es un plan de ajuste impresionante, como se viene realizando ya hace bastante tiempo en Grecia, todo puede saltar por los aires. Por eso lo convocaron a la reunión en Cannes para decirle: no, gente, muchachos, así no va, este es el único plan que hay, no te hagas el loco, porque esto puede ser muy grave para Grecia, y está claro que los organismos internacionales y los franceses y los alemanes lo van a apretar, y mal. El problema en el caso de Grecia es que no parece haber una alternativa política. Ese es el gran problema, porque están resistiendo hace tiempo, están protestando hace tiempo con importantes huelgas generales, pero no parece haber ningún partido político que hoy pueda canalizar la protesta como para presentar una alternativa. Incluso se habla de un gobierno de unidad nacional, de nuevas elecciones, pero estamos hablando exactamente de los mismos partidos.
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Hola, bien.
El viernes se supone que Papandreou va a proponer un voto de confianza en el Congreso griego, y que esto podría además derivar en elecciones anticipadas, ¿no es así?
Claro, la primera pregunta es: ¿qué va a pasar el viernes si logra en el Parlamento lo que se llama la moción de confianza? Recordemos que estamos hablando de un sistema parlamentario. Si el gobierno, el primer ministro, logra el voto de confianza del Parlamento, por lo general continúa en el poder. Si la mayoría del Parlamento no lo sostiene y se vota en contra, cae el gobierno y hay que convocar a elecciones. Es muy similar al sistema parlamentario de Italia o de Israel, con pequeño partido puede hacer caer al gobierno. Si Papandreou el viernes logra el voto de confianza y logra convencer a su partido, el PASOK, el Partido Socialista, de que lo que él está proponiendo es correcto y es lo mejor, entonces, si en estas horas no lo convencen los alemanes y franceses de dar un paso atrás, va a convocar este referéndum dentro de un mes. Pero el análisis que se hace básicamente en Grecia, pero no solamente, es que el objetivo de Papandreou es salvar el pellejo. Porque Papandreou hace una semana dijo que esta era la mejor solución para los griegos, lo viene repitiendo hace tiempo, pero que esta era la mejor y la única, entonces para que plantearon para un plebiscito, que además tengo entendido que por una cuestión constitucional, estuve leyendo un poco, no conozco la constitución griega, pero no se podría realizar sobre temas económicos, y que el último que se hizo fue en el 74 para abolir la monarquía. Así que encima hay cuestiones legales de por medio que seguramente van a tener que debatir y ver cómo la resuelve. Por eso el panorama es extremadamente complicado.
Sí, de algún modo parecería que lo que intenta Papandreou es poner la pelota en otro lugar, ¿no? Hacer que la oposición, si decide no darle el voto de confianza, tenga que hacerse cargo de la solución de la crisis, y con el plebiscito...
O lograr el apoyo popular. Si él logra la mayoría con el referéndum y sale victorioso, efectivamente, se anota un puerto muy grande, para hablar en un lenguaje más, más coloquial, cualquiera que logra un respaldo en un referéndum sale fortalecido. El problema es que el referéndum que él plantea respecto del ajuste está siendo muy resistido, porque el ajuste está siendo muy resistido en Grecia ya hace bastante tiempo, y todo lo que proponen son recortes, más recortes, más recortes. Es realmente muy difícil pensar que en la situación que está viviendo Grecia la mayoría va a apoyar el ajuste planteado por los organismos internacionales, aunque hay que tomar en cuenta que los partidos políticos más importantes de Grecia básicamente apoyan en líneas generales el plan de ajuste. El problema es lo que se planteaba antes, no hay alternativa política.
Sí, exactamente. Lo que está pasando en Grecia, además internamente, es un fuerte vacío de poder. Pedro, te cambiamos de tema y yo estuve viendo lo sorprendente de algunos elementos en las manifestaciones que están sucediendo en Estados Unidos, en la ciudad de Oakland. ¿Qué nos puedes contar respecto de eso?
Cuando yo les comentaba desde Estados Unidos lo que estaba pasando, les decía que estamos frente a un momento novedoso, extendido, que ya en más de 1,000 ciudades hay gente que ocupa lugares públicos. La diferencia con Oakland, tal vez, y que lo que esté sucediendo en Oakland en estas últimas horas sea tan particular, es que hubo represión la semana pasada y un veterano de guerra de Irak quedó gravemente herido, y esto motivó una protesta mayor y una convocatoria a una huelga general. Y por otra parte, la alcaldesa de Oakland, Jan Kwan, tuvo que salir a pedir disculpas por lo que había pasado y a salir a apoyar a los manifestantes. Y esto es parte del proceso que yo les comentaba desde Nueva York, que es muy llamativo, que están empezando a salir a apoyar a este movimiento representantes principalmente del Partido Demócrata, pero no solamente, que tienen que ver con la institucionalidad política. Yo creo que hay un elemento clave en todo esto, y es que la consigna "somos el 99%" es una muy buena consigna política, porque efectivamente es muy difícil no sentir simpatía frente a esa consigna y quedar solamente con el 1%, que serían los dueños de los bancos y de las grandes corporaciones. Estados Unidos es un país que tiene una larga tradición de luchas en contra de las corporaciones. Hay mucha gente que ha demonizado a las corporaciones, pero esto, en muchísimas películas estadounidenses, respecto del rol de las corporaciones también, que permite comprender por qué algunas de esas corporaciones son tan odiadas. Les recuerdo la película Tucker, esa película sobre alguien que trató de hacer un auto diferente hasta por la década del 50 en Estados Unidos, y las tres grandes lo destruyeron. Y esto tiene que ver con las corporaciones.
Te diría más, perdóname, Pedro. Por Tucker. ¿Cómo? Que te diría más, por Tucker, ¿sí? Francis Ford Coppola quebró, porque le hicieron las majors del cine, le cerraron los caminos.
Claro, o sea, acá hay una cuestión de corporaciones que es muy fuerte en el inconsciente colectivo, y además el tema de los bancos. Cuando yo estuve ahí, no sé si recuerdo, si les pude comentar, que el Banco de América quería empezar a cobrar $5 en el resumen mensual para cada una de las cuentas por el uso de la tarjeta de débito. Hubo una pregunta muy fuerte y hace horas nada más el Banco de América decidió suprimir ese impuesto que iban a cobrar de $5 por mes, diciendo, bueno, la voluntad de los clientes, prestamos atención. Pero esto está marcando que la protesta está teniendo fuerza.
Claro. Claro que sí, y además que está prendiendo de algún modo en los distintos actores sociales, y como bien vos decías, ese "somos el 99%", en definitiva es inclusivo fundamentalmente, ¿no?
Exactamente, es una consigna inclusiva muy buena en ese sentido. No es "estamos en contra de", sino que es por la positiva, es inclusiva, somos el 99%.
Pedro Brigger, gracias como siempre por tu importante aporte, viejo.
Un abrazo para ustedes.
Chau.
Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos.
Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Hola Daniel, hola Carlos. Bueno, otra vez con la agenda cultural. Esta semana tenemos un festival de teatro callejero, que es la sexta edición del Festival de Teatro Callejero que se hace en Parque Avellaneda, desde este miércoles 9 al domingo 13 de noviembre. Bueno, que empezó con un grupo de teatro llamado La Runfla, que además este año cumple 20 años, así que quería hacer una edición muy especial. Y la idea es aprovechar que estamos en verano y el tiempo para ver espectáculos gratis en la calle. Y quieren recalcar todo lo que es la movida gratuita del teatro y la intervención de la calle en el teatro. Hay más de 10 compañías de teatro invitadas y son obras cortitas para toda la familia, entonces se puede pasar un lindo día en Parque Avellaneda, que queda en Avenida Directorio y la CAR. También...
Perdón que me meta, pero ¿cuándo es eso?
Del miércoles 9 al domingo 13 de noviembre, todos los días, todo el día.
¿Todo el día?
Sí.
Perfecto.
Así que... también se reestrena, que ya tuvo una función, Extraño Juguete, de Susana Torres Molina, en el Patio de Actores, ubicado en Lerma 568, todos los domingos a las 21 horas, que bueno, fue primero inaugurada como parte del Cervantes en el Cervantes, que eran los trabajadores del Cervantes poniendo puesta de obras en escena. Y trata la vida de un vendedor ambulante y cómo distorsiona la vida de dos mujeres muy solitarias. Se trata con humor negro y está muy bien realizada, así que es otra recomendación. Después el Instituto Torcuato Di Tella, siguiendo la vieja tradición del Di Tella, en su sede ubicada en Sáenz Valiente al 1010, presenta un encuentro de crítica y difusión de música, literatura, arte y cine este viernes y sábado, que se divide por categorías. El viernes va a haber un panel de música a las 17 horas, a las 19 va a haber un panel de literatura con Gabriela Esperanza, Marcelo Cohen y Martín Esquefino, y el sábado 5 de noviembre a las 15:30 está el panel de arte y a las 17:30 el de cine. La entrada es libre y gratuita. Así que...
Ahí en Sáenz Valiente, en la sede de Núñez, digamos, de la calle, cercana
Martínez,
a la cancha de River.
Sí.
No, cercana a la cancha de River, que tiene el Instituto de Tela y además un muy lindo salón de exposición donde tienen muestras de arte plástica de los talleres, que en realidad no son talleres abiertos al público, sino son talleres por concurso de artistas plásticos que trabajan durante un año y en general exponen.
Permanente.
Hay muestras permanentes allí. Había una hasta hace muy poquito, una excelente muestra de dos artistas cruzados. No sé qué habrá ahora, pero si pueden ir allí a esa sede, aprovechen y vayan a ver las muestras plásticas que hay ahí.
Y por último, quería hablar de, bueno, tenemos una invitada especial hoy de la obra Mateo, de la cual hablamos la semana pasada, que se da en el Cervantes, con dirección de Guillermo Cacase, con Roberto Carnay, Rita Cortese, Mario Alarcón, y nuestra invitada, Paloma Contreras. Así que, hola Paloma, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Es un gusto tenerte, Paloma. Realmente, en distinto tiempo, yo fui a la función de prensa, unos días después fue mi compañero y amigo Daniel, y siempre es bueno recrear un clásico. Y de la mano de, a mi entender, la excelente puesta de Guillermo Cacase, y tanto vos como tus compañeros del elenco hacen una obra realmente imperdible. No sé cuál es tu mirada desde arriba del escenario y poder laburar en ese espacio.
Bueno, muchas gracias. Me alegra mucho que te haya parecido así. Me parece... Yo, la verdad que estoy súper feliz de estar en un proyecto así. Primero por Discépolo, que me encanta. Y que me parece que es un autor que, a pesar de que esta obra es de 1923, a pesar de que ya tiene tantos años y pertenece a otro siglo. Es una obra que nos sigue hablando mucho a nosotros los argentinos. Y creo que Discépolo, más allá de lo territorial, también toca una cuerda de la condición humana, que me parece que es ese lugar donde apuntó a trabajar Guillermo y donde todo el equipo de trabajo tratamos de asentar el laburo, ¿no? Como no una intelectualización del grotesco y de cómo, sino realmente Guille siempre hablaba y sigue hablando, ¿no? De la figura del desesperado, ¿no? Como todos tenemos en algún punto un grado de crispación, de desesperación por algo, y que no es algo que pertenece a otro y que está por fuera de uno, sino que realmente si uno se conecta con eso puede encarnarlo también, ¿no? Y la verdad que yo estoy súper feliz, no solo por la experiencia de trabajar en un teatro como el Cervantes, que es realmente un orgullo enorme, sino, bueno, por los compañeros actores que tengo, que tienen una entrega y un profesionalismo en el buen sentido, ¿no? No en el profesionalismo a veces en el teatro se toma como, bueno, el tipo que se aprende la letra, ¿vale? Sino el profesionalismo en el sentido de la vida pasa por ahí, digamos. Nosotros estuvimos un periodo de ensayo súper intenso con Guillermo, que es un director muy apasionado y por lo tanto muy exigente. Y bueno, y estar con titanes de ese tamaño hace que salga lo mejor de uno, ¿no? Es como que yo siempre digo, si te toca un buen actor y te mira a los ojos, es muy difícil actuar mal también, ¿viste? Y yo siento que con mis compañeros ocurre eso, estamos todos como en una misma mística, si querés.
Sí, seguramente a mí algún actor muy bueno me puede mirar a los ojos y yo voy a seguir actuando mal. Bastante me cuesta hacer radio, no me quiero imaginar lo que sería actuando. Pero primero, bueno, ahora después vamos a nombrar a todos los actores, pero una de las cosas que yo quería contar, en general la gente conoce la historia de Mateo, uh-huh. Pero Mateo es una obra que habla de un momento de transformación donde Michele, el inmigrante italiano que es cochero, empieza a enfrentarse con la realidad del automóvil, uh-huh. Y va allí por la vida pasando su decadencia junto a la decadencia también de Mateo, uh-huh. Que es su caballo, y a su vez Mateo le puso nombre a los coches,
a los Mateos
tirados, uh-huh. Aquellos que conocemos Mateos, el nombre se lo debe a esta obra de Armando Discépolo. Así y es. En esa decadencia, bueno, aparecen la desesperación y la necesidad de alimentar a su familia. Una familia que también tiene sus momentos, su clima de época, digamos, ¿no? De algún modo, cada uno de sus hijos.
Sí.
Y esa transición del inmigrante al argentino también está contada en esas dos generaciones. Es una obra, un texto riquísimo, que además Cacace aprovecha y retoma con el texto como tal. Y esto es muy interesante, porque toma el texto como tal, no modifica el texto, sí hace un trabajo de puesta en escena muy, muy interesante, muy moderno, trabaja con cuestiones plásticas de alta intensidad, el expresionismo plástico que aparece en la obra es notable. Por otra parte, el trabajo sobre los lugares que ocupan cada uno de ustedes, los actores, es interesantísimo. Cada escena parece un plano. Yo veía, cada uno parece un cuadro, ocupan los actores un lugar, un trabajo de relaciones espaciales que es muy interesante. A vos, por ejemplo, te hace ir al proscenio todo el tiempo, y eso es de una... Aunque uno así, sin intentando imaginarse qué sentido tiene que ella vaya al proscenio a hablar con el padre, le da un valor dramático muy intenso y además un valor plástico.
Totalmente, totalmente.
¿No? ¿Cómo fue trabajar con un director que obviamente es muy detallista, debe ser bastante obsesivo?
Sí, pero es muy contenedor, Guillermo, en su obsesión, ¿no? Que eso está bueno, porque si es obsesión sola, hay algo de lo creativo y del trabajo en teatro, que es un trabajo en equipo. Yo no juego al fútbol, claramente, pero pienso que debe ser lo más parecido al fútbol, digamos, ¿no? O sea, el gol o el partido lo ganamos, lo perdemos entre todos. Todos los roles son importantes y todos tenemos que salir ahí a la cancha a dar todo. Y Guillermo consiguió siempre ese espíritu, ¿no? Y a mí lo que me fascinó de la experiencia con él es que yo creo que acuerdo muchísimo en cierta visión que tiene él del teatro, cierta filosofía del trabajo, que es más profunda, si querés, también que montar una obra, ¿no? Porque el trabajo te revela, cualquier trabajo, ¿no? Pero bueno, voy a hablar del mío, te revela los límites que vos tenés como persona, digamos, de esas escenas que se complican, eso que uno le da timidez a hacer, eso, todo eso es un desafío constante, y un aprendizaje. Y me parece que Guille es una persona que también tiene esa convicción y que puede convocar a sus actores a que se entreguen ese juego con total libertad. Y es un director que me dio muchísima libertad para trabajar a Lucía, que es mi personaje. Por supuesto, con una idea que él tenía, y por supuesto siempre, pero él me decía, mira, vos hacé, yo te voy modelando, ¿no? Y eso está buenísimo, porque te permite llegar a lugares de la emoción, de lo escabroso, del lugar que quieras llegar, con libertad, que es lo más importante para el trabajo creativo.
Bueno, les quiero recordar al público, estamos hablando con Paloma Contreras, que interpreta a Lucía en Mateo de Armando Discépolo, que se está presentando en el Teatro Nacional Cervantes de jueves a sábados a las 21 horas y los domingos a las 20-30 horas con una platea a 40 pesos. Es casi un regalo. Yo no puedo creer que el Cervantes pueda ofrecer semejante espectáculo en semejante sala solo a 40 pesos y haya tipos que me cobran 35 pesos para ver películas detestables como todas las películas norteamericanas que generalmente tenemos en cartel, especialmente una de dos tarados que se cambian de papel y uno es el padre abnegado y el otro el playboy que se engancha a todas las minas. Y ustedes por ver esa estupidez van a pagar 35 pesos. En cambio, por ver Mateo en el Cervantes, pagan solo 40. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán.
Y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
Existe en el barrio de Parque Chas una manzana acotada por las calles Berna, Marsella, La Haya y Ginebra. No es posible dar la vuelta a esa manzana. Si alguien lo intenta, aparece en cualquier otro lugar del barrio, por más que haya observado siempre el método riguroso de girar a la izquierda o siempre a la derecha. Muchos investigadores han intentado la experiencia formando grupos numerosos. Los resultados han sido desalentadores. A veces sucede que el paciente sigue en la misma calle aún después de doblar la esquina. En 1957, un grupo de exploradores franceses desembocó inexplicablemente en la estación de Villa Urquiza. Urbanistas catalanes probaron suerte formando dos equipos y partiendo cada uno en dirección opuesta. En cualquier manzana de la ciudad es fatal que los grupos se encuentren en la mitad del recorrido. Pero en este lugar no sucede tal cosa. Y hasta se han dado casos en que un equipo alcanza al otro por detrás. Los más pertinaces han realizado excursiones a través de los fondos de las casas, con el resultado de aparecer siempre dejando a sus espaldas calles que no habían cruzado jamás. En estas experiencias se descubrió que muchos vecinos son incapaces de indicar en qué calle viven. Asimismo, existen casas que no dan a ninguna calle. Sus habitantes se alimentan de sus propios cultivos o de lo que generosamente le pasan por sobre las medianeras. Los taxistas afirman que ningún camino conduce a la esquina de Ávalos y Cádiz y que es, por lo tanto, imposible llegar a ese lugar. En realidad, conviene no acercarse nunca a Parque Chas. Historia de la manzana misteriosa de Parque Chas, de Crónicas del Ángel Gris, de Alejandro Dolina.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras. Bajo el volcán, palabras.
Bueno, estamos conversando con Paloma Contreras, que interpreta a Lucía en Mateo, de Armando Discépolo, que como decía antes, se presenta jueves a sábados a las 21 horas y los domingos a las 20:30 en el Teatro Nacional Cervantes, y que realmente es sumamente recomendable. Gabriela, yo le recomiendo especialmente que vayas a ver Mateo, porque lo vas a disfrutar tanto como lo disfrutamos nosotros. Uh-huh. Además de Paloma, que interpreta a Lucía, la hija de Carmen y Miguel, están Rita Cortese haciendo Carmen, Miguel, el personaje casi, el protagonista, ¿verdad?, casi excluyente, en una actuación soberbia de Roberto Carnaghi. Está Severino, de Mario Alarcón, parece sacado de
Tim Burton.
De Tim Burton.
¿Viste lo que es?
Impresionante, parece sacado de Tim Burton. Y ahí el expresionismo modernizado, aplicado a un clásico, cobra un sentido muy interesante.
Sí, bueno, vos me decías lo de las imágenes plásticas. Guille laburó mucho, nos mandaba mails, viste, es un apasionado realmente. Y laburó mucho con lo plástico, porque lo plástico es súper importante en el teatro, ¿no? No es solo el actor, sino todo ese conjunto de cuestiones. Y además, como actor, una buena imagen, una buena propuesta plástica, te conduce a actuar cosas que no actuarías si no estuviese esa propuesta. Por eso a veces cuando uno lee críticas donde tal vez salvan a los actores y le dan mucho al director, es raro entender que un crítico no sepa que un actor también se ve condicionado en su actuación por la propuesta del director. Y en este caso estamos todos muy a favor de la propuesta de Guille, que es muy contundente, porque Guille tenía muy... él trabaja siempre además con un equipo plástico, justamente, que siempre es el mismo, el escenógrafo, la iluminación, el vestuario. Hace años que viene trabajando con ellos, y con Patricia Casares, que es la música, que realmente para mí es un talento absoluto.
Hay que aclarar, discúlpame, que hay músicos en escena.
¡Ay, sí!
Que la música y los efectos sonoros,
sí,
que ustedes van a escuchar cuando vean Mateo en el Teatro Nacional Cervantes, están hechos en vivo, y es muy interesante porque además los músicos tienen un vestuario característico sí, que remite, a quien quiera pensarlo un poquito, a Brecht.
Uh-huh.
¿Sí? Es muy brechiano ese vestuario de los músicos.
Totalmente.
Me hizo acordar de la ópera de 2 centavos, por ejemplo, uh-huh, a mí. Entonces digo,
sí, hay una mixtura de elementos, sí, que me parece ahí el talento de Guille, que pudo fusionar, porque no es arbitrario tampoco. No es que él dijo, yo saco algo de acá.
Corto y pego.
Corto y pego.
Sí, sí.
Hay una canción que es una canción que está escrita por Guillermo y la música es de Patricia. Digo, tiene una impronta, para mí el espectáculo, de una potencia, que está bueno también que el Teatro Cervantes se anime a convocar directores que pueden hacer de un clásico una relectura y una propuesta diferente, ¿no? Y también está buenísimo que la gente lo apoye, que por suerte está viniendo mucha gente. El Teatro Cervantes tiene una tradición de gente grande que va, lo cual es genial, y yo abogo porque me parece que es un teatro que hay que defender, porque la gente joven también nos acerquemos al Teatro Cervantes, sí, y sobre todo porque en este momento en las dos salas hay propuestas muy contemporáneas. Está Javier Dolte en la sala pequeña, con 4 de óptico, y estamos nosotros haciendo Mateo con dirección de Guille en la sala grande. Me parece que es un momento muy hermoso del teatro. Y que está bueno que la gente se acerque, además por 40 pesos, como dijo Dani, lo pueden ver.
Con Mateo, bueno, es un cierre más que importante en la sala grande, la María Guerrero, ¿no?
Uh-huh.
Decime, Paloma, tus viejos son dos grosos en la actuación, sí, y bueno, te anteceden en la profesión. ¿Eso pesa?
No. La verdad que no. No. La verdad que no, yo me siento, no sé, tal vez si uno se remite a los Podestá, ¿no? Digo, esa típica familia, o yo la conozco a Perlita Santalla, Perlita me contaba que ella dormía en una valija cuando se iban de gira, en carromato. Me parece que yo me siento más como parte de eso, ¿no? Que ser hijo de actores o de artistas te involucra en un universo que, si tiene que ver con uno, es muy difícil de desapegarse, porque realmente no es solo un trabajo o un oficio, sino que es una filosofía de vida también. Entonces, en este caso, lo que a mí me pasó es que tengo una gran identificación con eso. Entonces, claro, para mí, digamos, lo que yo viví en mi casa fue la puerta a mi profesión y a mi vocación, que es lo más lindo.
Tu independencia está bien clara. Decime, ¿y qué medio puesta a elegir preferís vos? ¿Televisión, cine, teatro?
¿Tengo que elegir? No. No, ¿por qué? Si podemos hacer de todo. Mira, son lenguajes distintos. Yo creo que debe ser parecido a, tal vez si algún escritor que escribe prosa y poesía y le preguntas, son lenguajes distintos. El teatro, por supuesto, tiene una cuestión de la conexión con el público en vivo y en directo y de lo ritual que tiene el teatro y de la adrenalina del en vivo, que es bastante irreemplazable. Es una experiencia, porque es un ritual. Pero el resto de los trabajos, si bien están mediados por un montón de cosas técnicas, tanto el cine como la tele, también se genera una dinámica donde hay mucho equipo trabajando para una cosa muy, muy puntual, ¿no? Entonces eso es requiere que el actor utilice otras herramientas. Yo tal vez en teatro muevo cosas internas que en televisión son distintas. Y no sé, yo siento que todavía estoy en un gran proceso de aprendizaje y me gustaría hacer de todo. Obviamente el teatro creo que es como el lugar natural del actor. Pero bueno, qué sé yo, tenés a Marlon Brando que no ha hecho casi nada en teatro y es una bestia, no sé, digo, me parece que es el que sí puede ser que haya actores que se identifiquen más con un lenguaje en particular. Yo por ahora estoy como descubriendo eso.
Bueno, yo quiero recordar nuevamente que estamos hablando con Paloma Contreras, una de las protagonistas de Mateo, que se está dando en el Teatro Nacional Cervantes de jueves a sábados a las 21 horas y domingos a las 20:30, y que realmente volvemos a recomendar muy enfáticamente. Tengo poco tiempo, pero casi que te hago dos preguntas en una.
Sí.
¿Cómo es? ¿Qué sentís vos estando en semejante escenario, haciendo un clásico como Mateo?
Y yo me siento feliz, te digo la verdad. Es esa sensación, es como de una plenitud. Bueno, cuando vengan los oyentes a ver Mateo se van a dar cuenta, pero ustedes saben que Lucía, en un momento, por situaciones del relato de la historia, el personaje desaparece y yo no me voy detrás de pata. Me quedo sintiendo, viendo la obra desde ahí, escuchando a mis compañeros, escuchando las reacciones del público, que son todos los días distintos. Hay días que la gente viene decidida a cagarse de la risa y se caga de la risa, y hay días que no se ríe nadie y uno sale con miedo al aplauso y después el aplauso explota. Es todos los días, realmente todos los días es distinto, ¿no? Esto que siempre te preguntan, ¿y tenés que repetir? Es que no es repetir. Es realmente una experiencia distinta todos los días. Y para mí, realmente, yo jodo y digo que la llamo a María Guerrero, que me venga a asistir, porque dicen que el fantasma quedó ahí. Para mí es un lugar mágico, no sé, tal vez la gente religiosa pueda entenderlo en relación a los templos o a las iglesias, pero para mí tiene como ese espíritu.
Paloma Contreras, bueno, el tiempo es tirano, te agradecemos profundamente y es un gusto tenerte aquí.
Yo les agradezco mucho que hayan venido a ver la obra y que la recomienden tanto, sobre todo porque me parece que es algo buenísimo para la gente, que como vos decías, por un precio módico puedan ver un espectáculo digno. Así que muchísimas gracias.
Nos estamos viendo, Gabriela, gracias en la producción, Gustavo en la operación técnica, Daniel, mi amigo, que te vaya lindo en el Festival de Cine de Mar del Plata y trae alfajores, como Matiste. Hasta el jueves.